El hombre eterno de Gilbert Keith Chesterton. G.K. Chesterton, también conocido como el padre o el príncipe de las paradojas, fue un escritor británico de inicios del siglo XX. Nació en Londres exactamente el 29 de mayo de 1874 y murió en junio de 1936. Ejerció también el oficio del periodismo, además de cultivar géneros como el ensayo, la novela, la biografía, la lírica o los libros de viajes. Su personaje más famoso fue el padre Brown, un sacerdote católico de apariencia ingenua, cuya agudeza psicológica lo vuelve un formidable detective. Publicados estos volúmenes entre 1911 y 1935. ¿Qué más podemos decir de Chesterton? Que después de haber sido agnóstico durante su juventud, con el paso del tiempo se convirtió en uno de los principales defensores del cristianismo, en especial del catolicismo, algo poco usual en la Inglaterra anglicana de su época, que desde hacía siglos había dado la espalda a la Iglesia Católica Romana. En 1908 publica Ortodoxia, donde narra o redacta más o menos este viaje espiritual que tiene el autor a lo largo de su vida, del agnosticismo a la fe más profunda. Aproximadamente dos décadas después de Ortodoxia, entre tanto obviamente va a publicar muchos cuentos y novelas, pero va a publicar 20 años después de Ortodoxia este libro que tenemos en manos, El hombre eterno, una suerte de historia universal sin pronunciar ningún nombre propio, dijo el gran Borges a propósito de esta obra. Surgió como una respuesta a las tendencias historicistas de la época en las que al hombre se le entendía como un animal más y a Jesús solo como a un ser humano notable. Chesterton en esta obra escribe en contracorriente aquel cientificismo en una apasionada cruzada en defensa del papel de Dios en la vida del hombre. Recordemos que la otra historia universal que era contemporánea a la de Chesterton era la de Wells, mucho más académica y cientificista, como lo dice aquí en la contraportada de la edición que tenemos, que es de Porrúa, por si acaso. Prefacio. Este libro necesita una nota preliminar para que no quepa error alguno acerca de su destino. Su objeto es más histórico que teológico y no se refiere de un modo directo al cambio religioso que ha constituido el acontecimiento más importante de mi vida y sobre el que estoy escribiendo un volumen de carácter puramente polémico. Creo que es imposible para un católico escribir un libro sobre cualquier tema, especialmente sobre este tema, sin demostrar que es católico. Pero este estudio no se refiere de una manera especial a la diferencia que hay entre un católico y un protestante. Gran parte de él está dedicado más bien a los espíritus paganos que a los espíritus cristianos. Su tesis es la de aquellos que dicen que Cristo puede ser comparado con otros mitos semejantes y su religión con otras religiones similares, con lo que no hacen otra cosa que repetir una vieja fórmula desmentida por un hecho innegable. Para indicar esto, no necesito ir más allá de asuntos que todos conocemos. Como ahora parece ser la moda, de quienes saben más que yo. Como más de una vez he estado en desacuerdo con la visión histórica de Mr. H.G. Wells. Debo felicitarle ahora, lealmente, por el valor y la imaginación constructiva con que ha realizado su obra. Tan vasta, tan diversa, tan interesante. Y más todavía por haber reivindicado el derecho de amateur a tratar, como buenamente pueda, los hechos facilitados por los especialistas. Introducción. Plan de este libro. Hay dos medios de llegar a casa. Uno es permanecer en ella. El otro es dar la vuelta al mundo hasta volver al lugar de donde salimos. Yo traté de hacer este viaje en una narración que escribí cierto día. Es, sin embargo, un placer pasar de este asunto a otra historia que nunca escribí. Como todo libro que no he escrito, es, con mucho, el mejor libro que puedo escribir. Es muy probable que no lo escriba nunca. Por eso, utilizaré en esta ocasión una forma simbólica. Porque fue un símbolo de la misma verdad. Lo concebí como el romance de aquellos vastos valles de inclinadas laderas, parecidas a aquellos que fueron recorridos tantas veces por los caballos blancos de Wexes. Hablaba el romance en cuestión de un muchacho cuya granja se alzaba en la ladera y de la que salió para buscar algo, así como la efigie y la tumba de un famoso gigante. Y cuando ya estuvo bastante lejos de su casa, volvió el rostro y vio que su propia granja y su jardín, que brillaban en la ladera, como los colores y cuarteles de un escudo, no eran sino partes de un todo gigantesco, en el que siempre había vivido, pero que era demasiado amplio para ser visto. Esto, creo, es una fiel imagen de la evolución de una inteligencia, verdaderamente independiente de hoy, de nuestros tiempos. Y este es el objeto de mi libro. El objeto de mi libro, en otras palabras, es demostrar que la mejor manera de hallarse dentro del cristianismo es estar verdaderamente fuera de él. Y que los críticos populares del cristianismo no están realmente fuera de él, viven en un terreno discutible, en toda la extensión de la palabra. Dudan de sus mismas dudas. Su crítica ha asumido un tono curioso, el de disparatar impaciente e iletrado. Su jerga anticlerical se ha convertido en una especie de chismografía. Se quejan de que los sacerdotes se vistan como sacerdotes, como si pudiéramos considerarnos más libres cuando la policía empleara para detenernos el traje de paisano del detective. O censuran que un sermón no pueda ser interrumpido, añadiendo que el púlpito es el castillo del cobarde. La misma razón tendrían para decir que los periódicos son castillos de cobardes. Tan injustos serían con los periodistas como con los sacerdotes. Pero sería más justo tratándose de los periodistas. El clérigo aparece en persona y puede ser interpelado al salir de la iglesia. El periodista, en cambio, hasta oculta su nombre. Escribe tremendos artículos en la prensa sobre por qué las iglesias están vacías, sin haber ido a la iglesia a ver si verdaderamente lo están, o cuáles lo están. Sus indicaciones son más hueras y anodinas que las del insípido teniente cura de una farsa en tres actos, y nos mueven a consolarle, a la manera del teniente cura en las baladas de Bab. Su cabeza no está tan vacía como la Hopley Porter. También podemos decir nosotros al clérigo menos inteligente: su cabeza no está tan vacía como la del indignado seglar, la del ateo o la de cualquiera de vuestros críticos populares de los periódicos, porque ellos no tienen la más ligera noción de lo que quieren, a no ser la que le deis vosotros. Censuran la iglesia por no haber podido evitar la guerra, que ellos tampoco pudieron evitar, y que nadie se ha creído nunca con fuerzas para evitar. A excepción de algunos escépticos evolucionistas y cosmopolitas, que son los principales enemigos de la iglesia. Precisamente, fueron los agnósticos y los anticlericales los que profetizaron siempre el advenimiento de la paz universal. Este fue el mundo que se derrumbó, o debió derrumbarse, al advenimiento de la guerra mundial. Decir que la guerra desacreditó a la iglesia es lo mismo que decir que el diluvio desacreditó al arca de Noé. Cuando el mundo no marcha bien, es señal de que la iglesia tiene razón. La iglesia se justifica no porque sus hijos no pequen, sino porque son pecadores. Pero esto explica su actitud ante toda la tradición religiosa, una actitud de reacción contra ella. Recordemos otra vez el caso del chico que se aleja de su casa y al volver el rostro la ve perfectamente destacada sobre la ladera, es decir, logra de ella una visión total. Pero esta gente se encuentra en un estado intermedio. Ha caído al fondo de un valle que intercepta la visión de las grandes alturas. No puede salir de la penumbra de la controversia. No pueden ser cristianos y no pueden dejar de ser anticristianos. Viven en una atmósfera de crítica menuda, aburrimiento, perversidad, reacción. Viven aún en la sombra de la fe y a menudo han perdido la luz de la fe. Ahora bien, hay que vivir cerca de nuestro hogar espiritual si queremos amarle de verdad. Pero de no ser así, lo mejor es alejarse de él lo suficiente para no odiarle. El tema de estas páginas es el de que si el mejor juez del cristianismo es un cristiano, el que le sigue es un confuciano. El peor juez es el hombre seguro de su criterio, el cristiano mal educado que se inclina gradualmente hacia el agnosticismo, embrollado en el final de una contienda cuyo principio no entendió, malogrado por una especie de fastidio hereditario que no acierta a definir. No puede juzgar el cristianismo serenamente, como lo haría un confuciano. No lo juzga como lo juzgaría el confucianismo. No le es posible hacer un gran esfuerzo de imaginación y colocar a la Iglesia Católica a miles de millas de distancia, sobre un fondo de claros cielos matutinos, y juzgarla con la imparcialidad con que se juzgaría a una pagoda china. Se dice que el gran San Francisco Javier, que casi llegó a colocar a la iglesia como a una torre altísima, que descollase sobre todas las pagodas, fracasó en parte porque sus discípulos fueron acusados de representar a los 12 apóstoles con indumentaria y atributos chinos. Sin embargo, hubiera sido preferible considerarlos como chinos y juzgarlos como chinos. Todo menos considerarlos como ídolos sin carácter, erigidos solamente para que fueran derribados por los iconoclastas. Mejor hubiera sido considerar el tema como un remoto culto asiático, la mitra de sus obispos, como los altos tocados de los bonzos, los báculos como las retorcidas varas que se llevan en algunas procesiones asiáticas, el devocionario tan fantástico como la rueda sagrada y la cruz tan encorvada como la esvástica. El anticlericalismo de esa gente se ha convertido en una atmósfera de negación y hostilidad, de la que ya no pueden escaparse. Pensando en este estado de cosas, hubiera sido preferible considerar el tema en este estado de cosas como algo perteneciente a otro continente, casi a otro planeta. Es más filosófico el contemplar con indiferencia a los bonzos que el estar continuamente refunfuñando de los obispos. Sería preferible pasar de largo ante una iglesia, como si se tratara de una pagoda, que al permanecer con el pórtico, incapaces de entrar y ayudar en algo, y de salir de él y olvidar. A aquellos para quienes una simple reacción se ha convertido en una obsesión insufrible, yo les recomiendo seriamente que hagan un esfuerzo mental y se imaginen como chinos a los 12 apóstoles. En otras palabras, les recomiendo que traten de hacer la misma justicia a los santos del cristianismo que a los santones paganos. Con esto llegamos al fin y al punto vital. Intentaré demostrar en estas páginas que cuando hacemos ese esfuerzo imaginativo para ver el asunto desde fuera, nos damos cuenta de que es exactamente igual a lo que se ha dicho tradicionalmente de él desde dentro. Y es que cuando el niño se pone a distancia suficiente para ver al gigante, es cuando se da cuenta de que realmente es un gigante. Del mismo modo, cuando nos ponemos a distancia suficiente de la iglesia cristiana, es cuando nos damos cuenta de que se trata verdaderamente de la iglesia de Cristo. En otras palabras, cuando adoptamos una actitud imparcial ante ella, comprobamos que muchas son parciales con respecto a ella. Pero esta segunda proposición requiere un examen más serio. En cuanto logré hacerme una idea clara del carácter solitario y única de la divina historia, me sorprendió que tuviera el mismo carácter raro, y no obstante sólido y firme, que tenía la historia humana que nos había conducido hasta la divina. Porque, en verdad, la historia humana tenía una raíz divina. Quiero decir que, del mismo modo que la Iglesia parece hacerse más notable a medida que se la compara con la vida religiosa de la humanidad, así también la humanidad parece hacerse más digna de atención cuando la comparamos con la vida común de la naturaleza. Y he observado que gran parte de la historia moderna se transforma en una especie de falacia para suavizar primero la brusca transición de animales a hombres y luego la de gentiles a cristianos. Ahora bien, cuanto más realista sea el espíritu con que consideremos esas dos transiciones, más bruscas las encontraremos. Y es que los críticos no ven este desprendimiento porque ellos mismos no están desprendidos. Y como no miran la cosa o las cosas a una luz apropiada, no advierten la diferencia entre lo negro y lo blanco. Por lo mismo que su posición de ánimo es de reacción y rebeldía, juzgan lo blanco como gris sucio y lo negro no tan negro como está pintado. No digo que no haya excusa humana para esta rebeldía, ni que, hasta cierto punto, no sea simpática. Lo que sí digo es que no es científica. Un iconoclasta quizás se indigne al oír esto, pero un iconoclasta no es un juez imparcial. Y es pura hipocresía pretender que el 99% de los críticos, evolucionistas y profesores de la religión, comparada, académica, sea al menos imparcial. Pues no lo es. ¿Cómo puede serlo cuando el mundo entero está en guerra por si la religión es una superstición destructora o una divina esperanza? Yo mismo no pretendo ser imparcial en el sentido de que el acto de fe, fija el entendimiento de un hombre porque satisface este entendimiento. Pero sí me creo mucho más imparcial que los otros. En cierto modo, yo puedo contar la historia de buena fe con una especie de justicia imaginativa. Y ellos no. Me proclamo imparcial en el sentido de que me avergonzaría decir del Lama del Tíbet tantos absurdos como ellos dicen del Papa de Roma. O tener tan poca simpatía por el Juliano de Apóstata como ellos tienen por la Compañía de Jesús. No. Ellos no son imparciales, ni por casualidad son capaces de sostener en equilibrio la balanza de la historia. Y, sobre todo, nunca son ecuánimes ante este punto de la evolución y la transición. Ellos sugieren la idea de que las grises gradaciones del crepúsculo significan el ocaso de los dioses. Me propongo demostrar que, sean o no el ocaso de los dioses, no son la luz de los hombres. Siempre sostuve que cuando se saca a la luz del día estos dos conceptos nos parecen raros y únicos. Estos dos conceptos son la criatura llamada hombre y el hombre llamado Cristo. Por eso he dividido este libro en dos partes. La primera es como un bosquejo de la gran aventura de la raza humana hasta que deja de ser pagana. Y la segunda, un sumario de la diferencia que se produjo al hacerse cristiana. Ambos motivos exigen cierto método que no es muy fácil de seguir y que quizás sea más difícil de definir o defender. Para dar, en el único sentido sano o posible, una nota de imparcialidad, es necesario tocar el nervio de la novedad. Quiero decir que, en cierto sentido, las cosas se ven bien cuando se ven por primera vez. Por esto, y lo digo de pasada, los niños no encuentran dificultad alguna en los dogmas de la Iglesia. Pero la Iglesia, por lo mismo que es una entidad de trabajo y de lucha, es necesariamente una cosa para hombres y no exclusivamente para niños. Para ser eficaz necesita una gran cantidad de tradición, de familiaridad y hasta de rutina. Mientras sintamos sinceramente sus principios, esta debe ser su condición más firme. Pero cuando se duda de sus principios, como sucede ahora, debemos recobrar el candor y el sentido de lo maravilloso de los niños, el realismo sano y la objetividad de la inocencia. Y cuando ello no nos sea posible, tratemos de liberarnos de lo que solo es una costumbre y de ver el asunto como si fuera algo nuevo, por lo menos como algo no natural, cosa que pueden ser familiares mientras la familiaridad engendra afecto. Debieran dejar de ser familiares cuando la familiaridad engendra desdén. Porque tratándose de cosas tan grandes como las que aquí se consideran, sea cual fuere nuestra visión de ellas, el desprecio significa error. En efecto, el desprecio, además, es sólo una ilusión. Tenemos que invocar la imaginación más exaltada, la que sea capaz de ver lo que quiere. La única manera de explicarme es tomar un ejemplo de algo que haya sido considerado siempre bello y maravilloso. George Wyndham me dijo una vez que había visto emprender su primer vuelo a uno de los primeros aeroplanos que existieron y que fue algo maravilloso. pero no tanto como un caballo con un hombre en sus lomos. Alguien ha dicho también que un hombre bello, montado en un hermoso caballo, es una de las cosas más nobles del mundo. Mientras aceptamos esto en su verdadero sentido, nada hay que objetar. La mejor manera de apreciarlo es ponerse en relación con gente que estén acostumbradas, tradicionalmente, a tratar con animales, con hombres que sepan cómo hay que tratar a los caballos, y así. Un muchacho que recuerde que su padre montaba a caballo y que sabía montar bien y que lo trataba debidamente, se dará por satisfecho y se indignará terriblemente con los que traten mal a los caballos, porque sabe cómo se los debe tratar. Pero solo verá una cosa perfectamente normal al ver a un hombre montado a caballo. ¿No hará caso el filósofo moderno que dice que el caballo debe montar al hombre? Ni le va a inquietar la pesimista fantasía de Swift cuando dice que el hombre debe ser despreciado como el mono y el caballo adorado como un dios. Lo que no le costará trabajo será elevar al hombre y al caballo a la categoría de un símbolo heroico, algo así como una visión de San Jorge en las nubes. La fábula del caballo con las alas no le parecerá sobrenatural, y comprenderá el por qué Ariosto montó a muchos héroes cristianos en tan aéreas sillas y los convirtió en caballeros de los cielos. Porque el caballo es exaltado a la más elevada consideración cuando empleamos la palabra caballerosidad. Con el nombre caballo hemos formado la palabra que indica una condición de máxima nobleza en el hombre. Hasta tal punto que me atrevería a decir que el cumplido mayor que se puede hacer a un hombre es llamarlo caballo. Pero si un hombre se encuentra en tal estado de espíritu que es incapaz de sentir esta maravilla, entonces su cura debe empezar precisamente por el lado opuesto. Supongamos que un hombre sufre una gran depresión de ánimo y piensa que un hombre sentado a lomos de caballo no significa más de lo que puede significar un hombre sentado en cualquier asiento. Entonces, la maravilla de que hablaba Wyndham, la belleza que hacía que el conjunto pareciera una estatua ecuestre, el sentido del jinete caballeresco solo le parecerán un convencionalismo, una cosa huera. Puede también creer que esta exaltación de lo hípico no ha sido más que una moda. Tal vez que ha pasado ya de moda, que acaso se hablara de ello demasiado equivocadamente. De cualquier modo, sus condiciones anímicas son tales que le dan lo mismo un caballo que un tranvía. La carga que dio su abuelo a Balaclava le parece tan expresiva como el álbum de retratos de familia. El álbum no le ha dicho nada, no ha hecho más que cegarle con el polvo de sus hojas. Pues bien, cuando ha alcanzado tal grado de ceguera, ya no le será posible ver la belleza del caballo y su jinete, hasta que estos sean para él visiones poco corrientes y extraordinarias. De un oscuro bosque, a la luz de una claridad remota, moviéndose con pesadez, aunque rítmicamente, se acerca a nosotros una de las más extrañas criaturas prehistóricas. La vemos por primera vez. Es un monstruo terrible, de cuello más ancho y largo que la cabeza, extraordinariamente pequeña. La cara es como la de una gárgola y tiene una cresta de pelo, que dijérase una barba puesta al revés. Los pies, parecidos a sólidas masas de cuerno, son únicos en su clase. y le llamamos monstruo, no en un exceso verbal, sino en el sentido de cosa única. Pues bien, si vemos al caballo así, como lo vio el primer hombre, podemos imaginarnos cómo sería cuando lo montó el primer hombre. Este pensamiento nos dará una impresión de fealdad, pero nunca dejará de impresionarnos, como nos impresionará también el enano de dos piernas que puede subirse a él. Por un camino más largo y sinuoso, retrocederemos a la misma maravilla del hombre y el caballo. Y la maravilla sería, si es posible, aún más maravillosa. Volveremos a ver a San Jorge más glorioso aún, porque San Jorge no monta un caballo, sino un dragón. En este ejemplo, elegido por mí sencillamente porque me sirve de ejemplo, debe observarse que no digo que la visión de pesadilla que tuvo el primer hombre del bosque sea más verdadera o más prodigiosa que la visión normal de un caballo en la cuadra tiene el hombre civilizado. Lo que digo es que la verdad se encuentra en uno y otro de los dos extremos y que se pierde en la condición intermedia por fatiga u olvido de la tradición. Lo mismo que ocurre con el monstruo llamado caballo, ocurre con el monstruo llamado hombre. Desde luego, lo mejor es considerar al hombre como yo le considero en mi filosofía. Quien tenga una noción cristiana y católica de la naturaleza humana estará seguro de que es una noción universal, por lo tanto, sana, y se satisfará con ella. Pero si ha perdido la sana visión, solo podrá recuperarla por algo muy semejante a una visión de loco. Esto es, viendo al hombre como un extraño animal y dándose cuenta de lo extraño que es. Pero del mismo modo que el considerar al caballo como un prodigio nos hace recobrar nuestra admiración por su superioridad del hombre, la consideración de la curiosa carrera del hombre nos retrotraerá a la antigua fe en los inescrutables designios de Dios. En resumen, cuando nos damos cuenta de lo raro que es un cuadrúpedo, es cuando admiramos al hombre que supo montarlo. Asimismo, cuando nos damos cuenta de lo extraño que es un bípedo, es cuando admiramos a la providencia que supo crearlo. El propósito de esta introducción es sostener la siguiente tesis. Considerando al hombre como animal, nos damos cuenta de que no es animal. Precisamente cuando tratamos de imaginárnosle como una especie de caballo puesto en dos pies, es cuando nos damos cuenta de lo milagroso del caballo con alas, que se elevó hasta las nubes del cielo. Es casi imposible pintar con vivos colores una historia que no es familiar. Estoy convencido de que si pudiéramos contar la historia de Cristo como si fuese la de un héroe chino y pudiéramos llamarle Hijo del Cielo en vez de Hijo de Dios y dibujar su nimbo de rayos con el hilo de oro de los bordados chinos o con la laca dorada de sus porcelanas en lugar del pan de oro de nuestras antiguas pinturas católicas, todos proclamarían la pureza intelectual de la historia. Entonces, nadie objetaría nada contra la supuesta injusticia de la sustitución o la falta de lógica de la expiación, ni contra la supersticiosa exageración de la idea del pecado, ni nadie hablaría de la insolencia intolerable con que se habían infringido las leyes de la naturaleza. Entonces admiraríamos el espíritu caballeresco de la concepción china de un dios que baja del cielo para luchar con dragones y salvar al hombre de las garras de sus propias flaquezas. Admiraríamos la sutileza de la concepción china de la vida que prescribe que toda imperfección humana es, en verdad, de verdad, una imperfección modificable. Admiraríamos la sabiduría esotérica y superior de los chinos que dice que hay leyes cósmicas superiores a las leyes que nosotros conocemos. Creeríamos al primer brujo indio que nos habló de este modo. Si el cristianismo fuera solo una nueva moda oriental, no se le haría reproche de que es una antigua fe oriental. Y no es que yo me proponga en este libro seguir el ya mencionado ejemplo de San Francisco Javier y trate de convertir a los 12 apóstoles en 12 mandarines. No me propongo realizar lo que, sin embargo, creo que sería un recurso de gran eficacia: contar la historia del Evangelio, la historia de la Iglesia en un decorado de pagodas y coletas, y subrayar con humor maligno cómo se la admiraría como historia pagana por los mismos que hoy la censuran como historia cristiana. Pero como pienso tocar cuanto me sea posible esta nota de novedad, el estilo, aún en un tema tan serio como el presente, será en algunos pasajes deliberadamente grotesco y fantástico. Mi deseo es ayudar al lector para que vea el cristianismo desde fuera, para que lo vea como un todo y sobre un fondo de hechos históricos, como también deseo que vea a la humanidad como un todo sobre un fondo de cosas naturales. Así verá ambas cosas completamente en relieve, sobresaliendo de su fondo, y no confundiéndose con él, como en la pintura impresionista. Se destacan de su fondo como los colores en la heráldica, tan vivos como una cruz encarnada sobre el escudo blanco, o un león negro sobre un campo de oro. Así destaca la roja arcilla en el fondo verde de la naturaleza, o el blanco Cristo en la roja arcilla de su raza. Pero si hemos de ver al cristianismo y a la humanidad claramente, debemos mirarlos con una mirada de conjunto. Debemos ver cómo se desarrollan y cómo empezaron. Porque la parte más increíble de su historia es que se hayan desarrollado como se han desarrollado, habiendo empezado como empezaron. Con un poco de imaginación podemos representarnos idealmente cómo sucedieron las cosas y cómo evolucionaron. Pero al enfrentarnos con lo que sucedió, tenemos que aceptar su excepción y su prodigio. Si aceptamos por un momento que el hombre fue un animal, podremos imaginarnos su carrera, comparándola con la de cualquier otro animal. Sería una deliciosa fantasía al figurarse a los elefantes construyendo edificios, de acuerdo con su arquitectura elefantina, con torres y torrecillas como trompas y colmillos de elefantes, y ciudades que sobrepasen la altura del mayor coloso. También pudiéramos concebir una linda fábula en la que las vacas usasen botas y pantalones. Podríamos de igual modo imaginar un supermono más maravilloso que cualquier superhombre, una criatura cuadrumana que esculpiera y pintara con sus manos, y guisara y construyera con los pies. Pero si consideramos la distancia entre lo imaginado y lo sucedido, realmente reconoceremos que el hombre ha recorrido en su evolución distancias astronómicas con la velocidad de la centella. De la misma manera, si consideramos a la Iglesia en medio de una multitud de supersticiones, luchando y destruyéndose las unas con las otras, hacia fines del imperio. Y podemos, si queremos, hacernos cuenta de que la Iglesia muere en la lucha y que otro culto cualquiera ocupa su lugar, nos asombraremos de encontrarla 2000 años después, pasando a través de las edades, como un alado rayo de pensamiento y eterno entusiasmo. Algo sin rival y sin igual, y tanto más nueva cuanto más vieja.